Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a ir a la Argentina, a un lugar muy especial que es la zona de Jujuy. Y allí una querida periodista nos va a acompañar durante este programa para contarnos esa realidad que vive la Argentina hoy. Van a volver a las urnas, ¿cómo van a definir el futuro del país? Mariana Mamani, periodista de la Radio Nacional de Argentina, bienvenida al último café.
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Bueno, así como lo contabas, bueno, yo estoy en Jujuy, pero bueno, estamos de elecciones. Ha sido un año electoral muy fuerte, con muchísimas implosiones políticas, ¿no?, de los diferentes sectores políticos. Y en Jujuy particularmente vamos a ir por la cuarta elección el 22 de noviembre, porque bueno, las elecciones nacionales tienen un cronograma y las provincias, diferentes distritos de las provincias del país, han anticipado las elecciones en sus lugares para elegir al gobernador. Así es que, bueno, tenemos un panorama político muy interesante, creo, y muy dinámico, constantemente está cambiando. Mira, el domingo llegamos a las elecciones nacionales. La verdad que se dieron vuelta los números. En Argentina tenemos el peronismo, ¿no? Este movimiento que es enorme, está representado por Unión por la Patria y un sector político nuevo, muy nuevo, que es la Libertad Avanza, que obviamente que es un sector de ultraderecha, digamos, y después está Juntos por el Cambio, donde, bueno, tiene aglutinado lo que es el partido del ex presidente Mauricio Macri y otras fuerzas políticas, ¿no?, que tiene que ver con el radicalismo, un partido centenario histórico en la Argentina. Bueno, estaba ahí, pero bueno, pasaron cosas del domingo hasta hoy. El lunes y martes hubo declaraciones de los principales referentes muy fuertes, donde, bueno, Frente Electoral Juntos por el Cambio, que venían trabajando hacía mucho rato, digamos, después de desde el 2015, cuando asume Mauricio Macri, la presidencia, bueno, en 48 horas se vio implosionado, fracturado, con decisiones unilaterales, donde no hubo consulta, ni siquiera interna, ¿no?, de los principales referentes, de las diferentes fuerzas políticas que integran este frente. Así es que estas novedades van día a día y, por supuesto, ¿no?, nos tiene abocados a una segunda vuelta que va a ser el 22 de noviembre. Y, bueno, por supuesto, todavía se están acomodando las fichas. Creo que los porcentajes del domingo que lo llevaron a Sergio Massa, que es el candidato a presidente por Unión por la Patria, alcanzar el 36,68% de los votos, y la Libertad Avanza sigue con 29,98%. Esto tiene que ver también un cambio en estos porcentajes, ya que venimos de las elecciones PASO, que son nacionales, que es una etapa electoral donde se eligen los candidatos, es como una interna. Bueno, en esa interna, digamos, se había impuesto la Libertad Avanza, era como un fenómeno que se iba solidificando, digamos, con el porcentaje que había obtenido en las PASO, pero bueno, llegaron las elecciones generales y esto se revirtió. Y bueno, ahora vamos a una segunda vuelta y estamos con los candidatos como en un tablero, ¿no? Parece más un juego lo que está sucediendo en el país. Y bueno, esto también tiene que ver con las propuestas, ¿no?, de los candidatos a presidente de la nación, que son muy opuestas.
Sí. Mariana, para poder entender un poco esta realidad política, que en la mayoría de los casos siempre va muy lejana de las realidades del ciudadano. Y claro, cuando uno mira el tablero político actual, son dos posiciones radicalmente opuestas, pero que curiosamente pues se están uniendo por cuestiones políticas. En este caso, ¿cómo es la realidad argentina? Una cosa es lo que la prensa nos cuenta del día a día, de una inflación gigantesca, pero cuando uno va a la Argentina, yo he tenido la oportunidad de ir a la Argentina, pues uno ve que la gente pues sigue en la cotidianidad porque no hay nada que hacer. Y que es mucha la diferencia de lo que sucede en una ciudad como Buenos Aires a lo que sucede en otras ciudades más pequeñas, ¿no? En el caso de tu ciudad, Jujuy, que es muchísimo más pequeña, pero uno ve esos contrastes tan, tan fuertes. ¿Cuál es esa realidad del pueblo argentino hoy?
A ver, sí, tenés razón. Buenos Aires, digamos, la capital del país, hay diferencias, ¿no?, con las provincias de los otros sectores. El Jujuy, digamos, representa una de las provincias que integra el Norte Grande, es una provincia fronteriza, y sí, nosotros tenemos un gobierno radical opuesto al de Nación, y hemos tenido un gran endeudamiento, y donde los salarios de los trabajadores han sufrido un gran deterioro, un congelamiento, donde no hay paritarias salariales, donde el gobierno de Gerardo Morales, que también fue candidato a vicepresidente en las PASO, y que no llegó, por supuesto, endeudó a la provincia de una manera histórica en el gobierno de Macri, y esas son las consecuencias que tiene Jujuy, principalmente, ¿no? Mirando todo el mapa de la Argentina. Bueno, acá también, por supuesto, ha crecido la pobreza, la inflación, bueno, nos come día a día, ¿no? En un momento, en las elecciones provinciales, no era tanto el problema de la inflación, y también había como un gran enojo de la población ante las elecciones. ¿Por qué? Porque son los mismos partidos históricos que disputaban el poder en la provincia, y donde las elecciones provinciales de la provincia de Jujuy, que se realizaron el 7 de mayo, tenían un gran condimento, que era la reforma de la Constitución. Esa reforma de la Constitución fue un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo acá en la provincia, donde esta reforma va en contra de la Constitución Nacional, avasalla derechos. Jujuy es una de las provincias que está en el Triángulo Litiero, donde, por supuesto, hay muchísima explotación de lo que son las mineras, y ya viene hace mucho tiempo una gran lucha de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, que tiene que ver con la defensa del agua, el territorio y la vida, por supuesto. Bueno, esta reforma de la Constitución va en contra de las comunidades, en contra de sus derechos, y fue una reforma que no fue consultada, y es uno de los derechos indígenas que no se ha respetado una vez más en este gobierno radical. Al realizarse las elecciones provinciales en mayo, se aprobó, se dio luz verde a esta reforma y se realizó en forma irregular. Los convencionales que se eligieron también en ese momento, donde volvió a ganar el oficialismo acá en la provincia, no conocían el proyecto de fondo. Esto provocó un gran problema social, político, que, bueno, trajo represión en la provincia de Jujuy, trajo detenidos, la policía de la provincia arrancó ojos a manifestantes. Fue muy duro desde junio a agosto, digamos, fueron las represiones más fuertes. Continúa aún esta lucha para que esta reforma caiga. Hubo presentaciones en la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad. Este marco hizo que Jujuy, digamos, tenga otro escenario político, ¿no?, en las elecciones nacionales, y provocó el gran rechazo al gobierno de Morales, el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno radical acá en la provincia, y esto también hizo que pierda 100.000 votos, ¿no? Esta es la realidad que tiene Jujuy. Y bueno, y después se va colapsando con la inflación, digamos, a nivel nacional, ¿no? Así es que a nosotros nos preocupa muchísimo esto de la reforma que va en contra de la Constitución Nacional. Así es que, bueno, esto todavía sigue, permanece, y es uno de los grandes conflictos que tenemos.
Sí. Bueno, hay que recordarle a nuestros oyentes y seguidores en la Internet que Argentina es un Estado federal. Entonces, cada provincia tiene una manera de gobernarse. Y cuando tú me hablas de Constitución, no necesariamente estamos hablando de la Constitución General del país, sino de la provincia. Eso es muy interesante porque a la final es un entretejido entre pequeños países, si se acaba el término, cada uno con una realidad muy distinta, pero que todos van cobijados de alguna manera por esa situación económica tan desastrosa que tiene la Argentina, que, bueno, dicen los especialistas que para fin de año va a llegar al 185% de la inflación, lo cual es realmente calamitoso. En tu zona, pues tienen la fortuna y yo creo que el desastre que ha tenido América Latina durante toda su existencia, que es la riqueza. Entonces, litio que es el oro prometido de esta época, de este siglo XXI, que realmente se vuelve un problema gravísimo, porque no solamente es el hecho del litio, es el problema del agua. Y el problema de Argentina, sobre todo en la zona donde tú vives, es que la escasez de agua es aterradora. el agua proviene realmente desde los glaciares de los Andes. Y entonces la cosa se complica muchísimo, porque si el cambio climático se acentúa, se van a quedar sin agua, literalmente. Y entonces la industria del litio, pues va a ser un problema muchísimo más grave, más que una ventaja frente a la posibilidad de tener una industria de litio.
Así es, y te cuento que la reforma de Jujuy, la que se sancionó y que se está pidiendo que se baje, esta reforma también, ¿no?, viene a habilitar a las empresas mineras al saqueo de los recursos naturales, porque hay que tener en cuenta que el litio, digamos, tiene 20, 30 años, digamos, ¿no?, de explotación, y lo que lleva el consumo del agua y la contaminación. Es el mayor problema que tenemos, y también, por ejemplo, las comunidades indígenas que están también luchando y han llevado a Buenos Aires una permanencia en la Corte Suprema para que se expida sobre esta inconstitucionalidad, han llevado este reclamo, han visibilizado el conflicto, que este conflicto no solamente es por las comunidades, ¿no?, porque también viene por los derechos de la propiedad privada, los territorios, la falta de entrega de títulos comunitarios a las comunidades indígenas, que son más de 400. Entonces, digamos, es muy complejo. En algún momento las comunidades han pedido que se reforme el código minero, ¿no? Para que las regalías, acá las regalías son del 3%, y hay una empresa del Estado que también está administrando estos recursos, que tampoco se transparentan esos fondos. Las comunidades pedían que se modifique el código minero, que se haga corresponsabilidad a la minería. Ellos dicen no a la minería, pero la minería a cielo abierto, la minería que no tiene, donde, digamos, el gobierno de la provincia habilite el uso del agua, ¿no? El agua dulce, eso es lo que pone en peligro, ¿no?, lo que son las comunidades, sus territorios, que ya varios lugares donde hay explotaciones ya están viendo las consecuencias de lo que es la sequía, y también la contaminación de las napas de sus tierras, donde ellos trabajan con el ganado, el ganado, a la agricultura, en todas son consecuencias, y tiene que ver con esta lucha, ¿no?, que han encabezado fuertemente desde junio, como te decía, y que hasta la fecha no hay una respuesta concreta, pero sí se han realizado denuncias. Las hizo el Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia de Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Ministerio de Trabajo también de Nación, porque después de esta reforma también se agravó la persecución a dirigentes sociales, sindicales, de organizaciones sociales. Todo esto, digamos, ha desatado el deterioro de la gestión de Gerardo Morales, ¿no? Ya venía mal con el endeudamiento y con su gestión, digamos. Esto agravó la reforma de la Constitución, creo que es la salida de un gobernador que entró con un gran porcentaje en el 2015 y que se va ahora en el 2023 con una imagen sumamente negativa y una gestión, digamos, muy deteriorada, ¿no? Deja una herencia a su sucesor con grandes deudas, y tanto económicas como sociales, ¿no?
Allí hay un tecnicismo del cual se apoyan las multinacionales, y es que en líneas generales ellos dicen que no hacen excavaciones en el caso del litio, es decir, no está la mina que uno siempre consideraría, ¿no? Ellos dicen, aquí no estamos afectando nada, ¿no? Es más, queda la naturaleza tal como estaba porque es que no hay una mina. Simplemente, pues el manejo del litio se hace a través del agua y se hace una decantación química ahí, y bueno, así funciona el litio. Pero realmente el daño ambiental es absolutamente terrible. Ahí están jugando a eso. Aquí no estamos haciendo hoyos, aquí no estamos rompiendo el entorno, simplemente estamos extrayendo el litio a través de un proceso químico. Y realmente es muy triste ver que ese tipo de sofismas en la Argentina no es la primera vez que se utilizan, ¿no? Hay que ver lo que ha sido la soja y la maldición que representa la soja en toda la pampa argentina, que, bueno, es un desastre, acabaron con bosques y con todo. Bueno, este es el caso concreto de Jujuy. Y hay provincias como Mendoza, por ejemplo, o como San Juan, que votaron a favor de Milei. Y cuando uno encuentra lo que propone Milei y lo que tú nos estás diciendo en Jujuy, pues Milei, desde la perspectiva nuestra, es una persona que va literalmente a vender el país. Porque él quiere que ese neoliberal, como realmente es, que es una apertura general, va a tener unos problemas gravísimos.
Así es. Y bueno, y por ejemplo, las propuestas, ¿no? Y que son tan evidentes acá en la provincia, donde también ha ganado, pero ha ganado también por dar también un puntapié al gobernador de la provincia, que era candidato en su momento en las PASO como vicepresidente de la nación. Pero, a ver, Milei habla de que no existe el cambio climático. Descalifica a los organismos de derechos humanos, el avance en la agenda de género, el tema de la contaminación, digamos, ¿no? Él en sus propuestas y en su campaña habilitó eso, ¿no? La contaminación de ríos, el tema de la minería. Entonces todo esto va en contra de una provincia que ha marcado otro posicionamiento, ¿no? Esto también ha hecho que el gobernador de la provincia, que también es presidente de el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, tras la ruptura de Juntos por el Cambio hace 48 horas, dijo que, dejaba como abierto, ¿no?, a los correligionarios, así se denominan a los radicales, que no iban a apoyar ni a Milei ni a Massa. Pero por las expresiones y el gran rechazo a Milei, implícitamente es como el voto a Sergio Massa, ¿no?, de Unión por la Patria. Así es que, bueno, ese es el esquema que tiene Jujuy, y también recordar que, por ejemplo, porque, hay que tener mucha memoria, ¿no?, con los dirigentes políticos, porque, por ejemplo, cuando Mauricio Macri asume la presidencia en el 2015, iban varias fórmulas donde hubo un gran rejunte, digamos, de sectores políticos, donde también estaba como presidente Sergio Massa. En esas elecciones del 2015 gana Macri, y en el país, en el mapa electoral de ese año, el único o el que había ganado en Jujuy como presidente era Sergio Massa. Fue el único distrito a nivel nacional que había ganado Sergio Massa en el 2015, eran amigos en su momento compartían las propuestas políticas con Gerardo Morales, con Patricia Bullrich, con todo el sector que ahora está roto. En ese momento no estaba Javier Milei, pero bueno, era un sector grande, ¿no?, donde, bueno, abarcó varias provincias y también bancas en el Congreso de la Nación, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. 4 años que han sido uno de los peores que tuvo la Argentina, y ahí es donde tenemos este gran endeudamiento, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, y eso también fue de garantía para que la provincia de Jujuy también tenga otro endeudamiento en dólares, en bono verde, en euros, y eso es lo que todavía son las consecuencias, ¿no?, que tenemos en Jujuy. Y bueno, y se puede ver hoy en día, ¿no?, que todo lo que, si hay explotación del litio, eso no lo estamos viendo. Morales pidió un gran crédito para el parque solar, él decía que era el más grande de Latinoamérica, pero eso no está funcionando, y eso demandó muchísimo dinero, digamos, ¿no?, y eso es lo que se está pagando. Lo que tiene Jujuy es que no ha transparentado las cuentas, no es un gobierno transparente, y es lo que se ha demandado, ¿no?, en las diferentes proyectos que se han presentado. Han sido los legisladores de la oposición, que también son muy pocos, y han sido que han presentado, ¿no?, pedidos de informe, y nunca se han respondido. Las cuentas de Jujuy no son claras, y por, como te decía, en diferentes monedas tenemos muchísimos millones sobre las espaldas de los jujeños y jujeñas.
Claro. Bueno, esto que sucede en Jujuy también sucede en la mayoría de Argentina, ¿no?, en todas las provincias. Cada provincia tiene su drama, pero en línea general es el endeudamiento, y sobre todo algo que a mí me alarma mucho, y es el hecho de que no están gobernando para construir una nación, para construir un país, y no la primera vez. Yo recuerdo en años anteriores, en décadas anteriores, aquel dicho que el último que salga que apagara la luz, ¿te acuerdas? O que cerrara la puerta, por la gran migración de argentinos en el mundo. Por eso cuando uno va a cualquier lugar del mundo vas a encontrar a un argentino. Y bueno, da la sensación de que todo ese dolor que ha vivido la Argentina no ha sido una lección suficiente para los gobernantes y los políticos para plantearse realmente construir un país que valga la pena vivir, y sobre todo un país que sea responsable con su propia gente, más allá de todos esos auxilios que le puedan dar en el día a día, que también es un problema serísimo, sino construir un país que se merece ser, porque es el segundo territorio más grande de América Latina. No es cualquier paisito.
No, tal cual. Y tenemos toda una historia, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, se cumplen 13 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, un presidente que ha devuelto muchísimos derechos a los argentinos y argentinas, que ha marcado una agenda sumamente positiva para todos y todas, donde ganó con muy pocos votos y donde demostró, digamos, o el pueblo pudo reconocer, ¿no?, un líder para conducir el destino del país. Fue Néstor Kirchner quien volvió a incentivar a la militancia, ¿no?, que estaba tan deteriorada y tan contaminada por estas políticas que son históricas, que solamente buscan el poder, sino él buscó construir legitimidad, construir consenso, construir diálogo, la transversalidad con todas las fuerzas políticas, y es lo que hoy recordamos y es lo que hoy los argentinos reconocemos, ese gobierno kirchnerista, y de ahí tenemos el mote, el peronismo, por ejemplo, al kirchnerismo, ¿no? Y después con el gobierno de Cristina Fernández también se han hecho muchísimas cosas, algunas cosas que se pueden cuestionar, pero digamos, siempre se apostó a la construcción. Entonces, tenemos esa historia y eso nos lleva y nos trae, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, vemos que la juventud ha vuelto a retomar también esta la discusión política. Con estas propuestas que tienen hoy los dos candidatos, nos hacen ver que la memoria que marca la Argentina, sí, con los derechos humanos, con el camino por la memoria, la verdad y la justicia, para no repetir los mismos errores, ¿no? Creo que eso también tiene que ver muchísimo con el tema de la educación que tenemos y son todos los antecedentes, digamos, para analizarnos como argentinos, porque tenemos como te decía, la política es muy dinámica, hubo muchísimos cambios, errores, aciertos, y creo que eso nos va sosteniendo, ¿no?, como sociedad.
Sí.
Así es que yo creo este año es bastante complejo.
Sí. Ahora bien, yo desde la perspectiva de un extranjero, ¿sí?, latinoamericano, pues que reconocemos que la Argentina es un país con un valor impresionante, pues las noticias que nos llegaron del tema de Cristina Kirchner no son realmente positivas, sino más por el contrario. Y aparte de eso, pues este gobierno que termina fue también un poco alargar ese kirchnerismo en un país que decía no más. Y el gobierno que terminan precisamente no termina muy bien, sino más por el contrario, termina bastante, bastante golpeado y con una opinión en contra muy alta.
Mira, el gobierno que se va, digamos, también estuvo atosigado por el poder judicial, ¿no? No por todos, sino por algunos jueces que siempre han respondido al poder económico de algunos políticos. Eso hace también a las causas que han perseguido a Cristina Kirchner. Y Jujuy, por ejemplo, también es un pequeño modelo de lo que fue la falta de independencia de poderes, ¿no?, que también está denunciado, y esto tiene que ver con en el 2015, donde se pudo ver la detención de la dirigente social Milagro Sala, acá en la provincia de Jujuy, con una arbitrariedad y con un armado de causas. Bueno, eso después se replicó también en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, a mayor escala, y ahí también la tenemos a Cristina Kirchner. De todas las causas que se han armado, podemos ver que hay todo un trasfondo y donde podemos señalar también a los jueces que están constantemente asediando estas causas que no se han demostrado. Y, por ejemplo, por estos días tenemos a un evasor como fue Pepín Rodríguez del gobierno de Macri, que según lo que trascendió, en un mes está en Uruguay, lo traería en Argentina para seguir una causa judicial. Bueno, esto también sería un determinante para que Mauricio Macri se acerque a Milei, ¿no? Que después de todo este armado que tenemos este año electoral, Javier Milei, que él decía, se dice libertario, terminó siendo como un títere de Mauricio Macri, ¿no? Entonces también se hablan de los carpetazos. Estos dirigentes se manejan con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen también a la justicia, al poder judicial, algunos jueces que son los que resuelven estas cosas por esos carpetazos, ¿no? Sí. Eso también hay que tener en cuenta.
Y a partir de lo que tú me dices, Marianne, la división realmente está desde la parte judicial y no en la parte administrativa,
claro,
como tal.
Tal cual. Por ejemplo, yo no digo que es todo el poder judicial, pero sí hay cortesanos que han sido designados en el gobierno de Macri, son los que cumplen los pedidos que hace el gobierno macrista, que ha pedido en su momento el gobierno macrista, y lo mismo pasó, y en primer lugar, acá en el gobierno de Jujuy. Cuando Morales asume, cambia el poder judicial, designa a los jueces, y fueron ellos los que ejecutaron las causas en la provincia de Jujuy, a Milagro Sala y a los dirigentes sociales y políticos en la provincia. El mismo esquema se replicó en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y siempre se dijo que Jujuy era el laboratorio del macrismo. Bueno, Morales lo hizo, y ahora son las consecuencias de lo que hizo, y bueno, no pudo sostener estas causas.
Bueno, volvamos a Milei, que es lo que parece ser, sí. No sé, no sabemos hasta el 19 qué pueda suceder, pero esa visión que tiene, yo lo conozco a él desde hace como unos 3 años tal vez, que lo venía siguiendo a través de YouTube en algunos programas de La Nación, este periódico y este canal de YouTube. Y realmente eres un showman, ¿no? Un tipo que se espelucaba y que armaba la polémica y decía una cantidad de barbaridades que uno queda, pero wow, bueno, el show. Pero resulta que el show tiene la posibilidad de llegar a la Casa Rosada. Y eso realmente, a mí como extranjero, como latinoamericano, una persona que quiere mucho a la Argentina, pues es muy preocupante. ¿Cómo se logra llegar hasta donde llegó?
Mira, la imagen de Milei fue creciendo también en esto, ¿no? A ver, el gobierno de Alberto Fernández ha reconocido sus errores, en algún momento pudo haber tomado decisiones importantes y donde también iba a ir contra el poder económico, ¿no? Que son los que están siempre detrás de la política y que tratan de manejar a los políticos para sus negocios. Tuvo oportunidades para hacerlo y no se hizo. Se fue dilatando, y esto hizo también que crezca, ¿no? Deterioro quizás de la política, el que ve el trabajador, la trabajadora, el desocupado día a día, ¿no? Lo que es el salario, lo que es el aumento de los impuestos, de los alimentos, del combustible. Bueno, todo eso fue sumando y fue haciendo que Milei empiece a aspirar, ¿no? Esta candidatura a presidente, fortaleciendo su partido político como libertario, y donde, bueno, tiene es todo un personaje, ¿no? Sí. Es más, parece un personaje de algún reality, sí, que para administrar, claro, administrar, sí, sí, el país.
Es un showman.
Bueno, es un showman. Bueno, y anoche, sin ir más lejos, estuvo en un canal de televisión también, que la verdad que si hay alguien que lo quiere realmente, debería pedirle, ¿no? También que tenga asistencia psicológica, porque tiene situaciones que llaman la atención. Uh-huh. Y por supuesto, creo que la salud mental hoy en día es algo muy valioso, ¿no? Y que tenemos que hacernos cargo, y creo que no es menor, ¿no? Y más con la aspiración que él tiene. Bueno, estas situaciones también se han observado en otras discusiones. Hubo dos debates presidenciales previo a las elecciones, donde se lo vio a Javier Milei como buscando ser quizás un poco paciente, pero tuvo algunos deslices, ¿no? De llevar esta discusión a lo personal. Bueno, y ahora, por ejemplo, lo vemos que ha cambiado también su discurso, y ahí también tiene una ruptura, ¿no? Con sus seguidores, porque han visto que no tiene o no preserva lo que él decía, ¿no? Ir contra la educación pública, contra la salud, y son un montón de propuestas que van en contra de la democracia. Argentina el 10 de diciembre cumple 40 años de la recuperación de la democracia, y bien sabemos lo que ha costado, ¿no? Para diferentes generaciones recuperar la democracia, y livianamente el Milei también ha ido en contra de los organismos de derechos humanos, descalificando a los 30.000 detenidos desaparecidos, a la lucha de las madres de Plaza de Mayo, ha ido también contra el Papa Francisco. Esto también, ¿no?, ha generado muchísimo rechazo, y también un sector donde, a ver, el sector evangelista, que es otro credo, digamos, también ha buscado ese espacio de Milei, ¿no? Entonces también ha generado una interna este personaje en su construcción, y esto hace también que hoy las encuestadoras, las consultoras, ven a otro Milei ahora convocando o pescando adherentes, ¿no? Como a Patricia Bullrich, que también estaría en ese lado con una decisión unilateral sin haber consultado a Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, a otros sectores también del radicalismo, ha tomado la decisión y adueñarse de los votos del 22 de octubre pasado. Creo que eso también ha hecho que, o se dice, que sería también como una consecuencia o quizás un motivo de un carpetazo. Les recuerdo también que Patricia Bullrich, que fue candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, cuando fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri, a ver, apenas inició la gestión, mandó a Jujuy a 43 gendarmes a reprimir a la provincia de Jujuy, porque acá teníamos un gran conflicto que eran las organizaciones sociales encabezadas por Milagro Sala. Bullrich envió gendarmes a la provincia de Jujuy por el pedido de Morales. Estas organizaciones estaban armadas y que no lo iban a dejar gobernar y que iba a haber un golpe. Bueno, todas estas advertencias caían de Maduro, porque no había ese clima y tampoco iba a haber, ¿no?, esta situación que él estaba pidiendo, por eso pedía gendarmería. Murieron esos 43 gendarmes. Eso no se investigó. Sigue hoy en día, ese juicio está radicado en la provincia de Salta, con mucho dolor, ¿no?, de los familiares de estos gendarmes. También están los submarinistas cuando el ARA San Juan se hundió, hubo ese hundimiento, esa causa también, donde estuvo realizando espionaje a las familias. También está el asesinato a Santiago Maldonado, allá en el sur, donde también tenemos otro, un esquema un poco parecido a lo que es Jujuy con el tema del poder económico, ¿no? Acá en Jujuy tenemos a la empresa Ledesma y en el sur tenemos otros sectores. Bueno, todas esas situaciones serían como un carpetazo también hoy en día para Patricia Bullrich, si no se unía a Milei, ¿no? Por eso es que dicen el regreso de Pepín Rodríguez a la Argentina también sería para buscar impunidad con todo lo que sucedió, ¿no?, en el gobierno de Macri.
Bueno, Milei no es precisamente un agua fresca para Argentina. La realidad es bastante preocupante. Y sobre todo las personas que sí tienen el sentido de entender que es ese libertarismo, que en realidad es un movimiento del siglo XIX, finales del siglo XIX, donde se pone por encima de cualquier consideración a la empresa privada, ¿no? Es decir, es un neoliberalismo al extremo. Eso trae unas consecuencias muy grandes, que lo hemos visto en toda América Latina, porque finalmente encarece todo, se trabaja para los ricos, para que sean más ricos, y en línea general es la gente del común, pues no la va a pasar muy bien. Bueno, pero queda la otra parte, la otra orilla, que es el actual ministro que intenta ser presidente. Desde tu perspectiva, ya con la experiencia de la periodista, pero también con la experiencia de la ciudadana argentina, ¿cómo se ve un Massa con todos estos problemas tan difíciles de solucionar y que mucha gente le increpa diciéndolo por qué no lo soluciona cuando está gobernando y espera solucionarlo cuando sea presidente? ¿Qué hay ahí?
Claro, ese es un gran desafío, ¿no? Y también hay que hacer un análisis del peronismo, ¿no? Un gran movimiento con una gran historia que tiene el país. A ver, Massa, Sergio Massa, él es peronista, no es kirchnerista, tiene grandes diferencias. El gobierno que conforma, porque él hoy actualmente es ministro de Economía, ha hecho también el presidente del Partido Justicialista es el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, ¿no? Hubo acuerdos donde de impulsar la candidatura de Sergio Massa a pesar de haber agarrado, como él dice, un fierro caliente, como es la economía del país, con todo, con la inflación, con una inflación enorme, así, con esas condiciones que parece muy insólito, ha logrado posicionarse, ha logrado construir, ¿no?, su conducción ahora en este espacio Unión por la Patria, y donde también se ve a un Sergio Massa diferente, mucho más maduro a lo que fue en elecciones anteriores, porque también hay que recordar que Sergio Massa viene desde el partido de la UCD hace años atrás, después estuvo también en aquel gobierno que recordaba hace un rato, en el 2015, que también estuvo con Mauricio Macri, estuvo con Gerardo Morales. Bueno, hoy en día, por supuesto que nadie olvida nada, porque si no, es difícil, ¿no? Pensar de un día, tachar varios meses y volver a hacer cuenta nueva. Creo que eso también, reconocer los errores, reconocer el paso por diferentes sectores, que acá, por ejemplo, le dicen panqueque en algún momento, pero hoy la figura y la imagen que ha ganado Sergio Massa ha sido de mucha solidez, de mucho diálogo, de mucha, que es lo que no hay, por ejemplo, acá en Jujuy, es lo que no hay en el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Un hombre democrático que ha evitado el diálogo con todos los sectores, no solamente ha dado luz verde a lo que son los sectores del poder económico, pero no dio el diálogo con sectores gremiales, sociales, nunca ha logrado o no han logrado, siempre que se le ha tratado de consultar desde la prensa, el que no esté de acuerdo con él es maltratado, ¿no? Esto también ha tenido mucha polémica. Pero bueno, creo que Sergio Massa ha logrado eso, ¿no? Tratar de unir con la consigna clara de y lo que él propone, ¿no? Un gobierno de unidad, ¿no? Un gobierno que sea transversal, quizás muy similar a lo que propuso Néstor Kirchner y que allá en su gobierno ha funcionado. Quizás no sea la misma fórmula porque son otros condicionamientos sociales y políticos, ¿no? Pero sí demostrar diálogo, cosa que Javier Milei no lo tiene. No lo tiene, Milei siempre se ha mostrado como en un sector muy endogámico, ¿no? Donde hay una verticalidad constante, o sea, ese es el manejo que ellos tienen, muy diferente a tratar de construir, ¿no? Construir con todos. Creo que eso también invita a confiar en un Sergio Massa que se va, profundizando sus propuestas y también en la imagen que está teniendo, ¿no? Porque desde las PASO ahora ha crecido muchísimo. Esto también tiene que ver con el acercamiento y el conocimiento de todos los problemas de las diferentes provincias, ¿no? Bueno, creo que eso también hace, ¿no? Al político, al dirigente que tiene aspiraciones presidenciales. Es una imagen totalmente diferente a lo que es Milei.
Marián, cuando uno piensa en un presidente en el resto de los países de América Latina, excepción también Brasil, pues uno siempre está pensando en un gobierno central. Resulta que Argentina no es así. Ya lo habíamos dicho, Argentina es un Estado federal. Y esto que propone Massa, esa transversalidad, ese poder unir intereses regionales, provinciales, tal vez pueda hacer la diferencia, porque Milei finalmente, yo lo veo desde mi perspectiva, como ese gobernante centralista que quiere dominar todo, como sucede en un gobierno como el nuestro, ¿no? Donde es un gobierno central, donde muy poco determinan realmente las provincias, en este caso los departamentos. Pero creo que es un poco esa comparación, es decir, Milei dentro de su idea funcionaría muchísimo mejor en un estado central que en un estado federal. Creo que en ese estado federal la crisis sería monumental porque finalmente no va a haber diálogos de nada y va a intentar presionar para que las cosas se hagan a su gusto, pero eso no va a ser posible.
Tal cual. Lo que viene mostrando Sergio Massa, tanto como ministro de Economía y ahora con sus propuestas, es marcar también las regiones del país, ¿no? El Norte Grande, tiene la mayoría, han cambiado su color, y han fortalecido aquellas provincias que son peronistas, han aumentado su porcentaje, y también en bloque, ¿no? Por ejemplo, en bloque del Norte Grande, las provincias del norte, no solamente Jujuy y Salta, sino también Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, donde hay un gran, hay mucha producción, ¿no? Y tiene muchísima riqueza y también son muchos los representantes en el Congreso de la Nación. Entonces también hay propuestas de los gobernadores y un gran apoyo a la candidatura de Sergio Massa, y donde también se muestra, ¿no? Un Sergio Massa con la lectura de las desigualdades con el interior del país, muy diferente a lo que muestra Javier Milei. Creo que Massa ha sabido y se lo puede escuchar, ¿no? Con esa tranquilidad con la que transmite, no solamente transmite sobre todo porcentajes, conoce las desigualdades de las diferentes provincias y son los objetivos cortos y a mediano plazo, ¿no?, que está proponiendo. Creo que eso también hace que diferentes sectores empiecen a sumar el apoyo para el 22, ¿no?
Sí. Esta unión de Patricia más Macri y otra gente, ¿realmente sí harán ese contrapeso? Es decir, esa caricatura que vivimos del patito con el león, ¿realmente será la fuerza suficiente como para ganar? ¿Tú qué crees?
Yo creo que para ganar, creo que están dadas las condiciones. Creo que este enojo que hay contra el patito y el león, como se han determinado, y también eso es importante o es interesante también acercar a la política a la gente que no está en esto, ¿no?, en el día a día, en leer los discursos, en leer los gestos de los diferentes políticos, en analizar lo que viene sucediendo, ¿no? Creo que también el humor y lo que tiene que ver con los memes ayuda también a acercar información, ¿no?, a los electores. Creo que todo esto, en estos días nada más hubo una campaña por las redes sociales impresionante, y esto hace que la oposición, entre comillas, donde está Milei y Patricia Bullrich, irá decantando, ¿no?, con estos enojos que ha provocado entre los seguidores, y mientras ellos se pelean, Sergio Massa sigue avanzando con políticas de gestión, ¿no?, que es lo que está demostrando en todo este tiempo, y creo esas diferencias que se van a ir acentuando, ¿no?, camino ya a la segunda vuelta.
Bueno, frente a estas realidades, uno pensaría que el peronismo, que realmente vendría a ser el mismo justicialismo, me corrige si estoy equivocado, va a volver a tener ese liderazgo, porque el kirchnerismo finalmente sale muy, muy mal. Realmente la situación que viven los argentinos en el día a día, pues no están nada satisfechos, muy preocupados, pasando muchas necesidades. Y creo que más o menos eso va a ser el equilibrio. Un peronismo, un justicialismo que vuelve a tomar camino frente a un kirchnerismo que va de capa caída fuertemente. Y esperar a ver que Milei pues no vaya a ganar la delantera, porque así la cosa se complica mucho más, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que viene una etapa de un cambio político en nombre. Si bien, como te decía, ¿no?, Sergio Massa es peronista o se identifica más con el peronismo, se diferencia con el kirchnerismo, pero sí tiene la capacidad de un dirigente, ¿no?, de un dirigente político, de poder hablar, dialogar, de construir. Yo creo que lo más importante en esto, o lo que se vive en el país, es llegar a construir, ¿no?, un nuevo modelo. Si bien no se repiten los modelos, no hay recetas, como en la cocina, ¿no? Si uno quiere hacer algo, pone 50 de esto, 20 de aquello, 3 litros de agua. No, acá yo creo que se trata de construir políticamente y también con todo el condicionamiento que tiene el país social, socialmente. Lo que sí creo es que el peronismo vuelve a retomar, ¿no?, la conducción del país, eso espero, y sobre todo, partiendo de 40 años de democracia, con más democracia y con más construcción social.
Y no podemos olvidar esa etapa tan difícil que ha vivido la Argentina, que marcó la historia también del continente, porque a veces piensan que solamente fue Argentina, no, eso marcó la historia de todo el continente buscando una democracia real, una democracia que realmente proyecte. Una de las condiciones que tiene Argentina hoy en día, que es muy importante, es el turismo. Y el turismo es enemigo del malestar. ¿En qué sentido? Cuando hay problemas en los países, el turista no vuelve. Y hoy en día, ir a la Argentina para muchos es muy barata, realmente. Al cambio de dólar, la cosa funciona bastante bien. El hecho de que pueda ganar Milei, yo creo que el turismo como industria en Argentina se va a resentir bastante, ¿no?
Yo creo
y eso
que
va
sí.
A generar también un hueco inmenso.
Sí, te cuento que, mira, hablando de turismo y el tema de los conflictos sociales en Jujuy, en las vacaciones de julio, que es la época invernal y donde es una parte de el turismo, ¿no? De alta llegada a la provincia de Jujuy, que recibe turismo internacional y mucho movimiento también de turismo nacional, a también las políticas que sacó Alberto Fernández con el previaje, que había mucha facilidad para poder moverse y poder ahorrar, ¿no? Mientras vos disfrutabas, también podías ahorrar con los gastos que podías tener en transporte, en gastronomía, en hotelería también. Bueno, mientras esto sucedía en julio de este año, estaban los cortes de ruta acá en la provincia de Jujuy. En julio, a ver, nosotros tenemos una quebrada de Humahuaca que es patrimonio de la humanidad. En ese momento estaban los cortes de ruta y el turismo aún así con se vino a la provincia, reconoció lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque había una información de las comunidades, ¿no? De lo que estaba sucediendo para que supieran por qué eran los cortes y bueno, nada. Podían pasar, digamos, podían tener libre paso para poder conocer las bondades del turismo acá en la provincia. Creo que eso también ha dado una muestra de solidaridad, de mucha unidad de las comunidades y también del turismo y los prestadores turísticos, ¿no? Creo que el turismo, a ver, si viene el turismo extranjero y conoce qué es lo que sucede en la provincia, vuelve, porque va a entender o entendió qué es lo que pasaba. Lo mismo va a pasar, digamos, con otras situaciones. Si gana Milei, yo creo que no, porque sería otra la realidad, pero el turismo en Argentina es tiene un altísimo porcentaje, ¿no? Así es que nosotros también apostamos al turismo acá en la provincia, también con los cuidados y con la calidad que debemos prestar, ¿no? Por supuesto.
Bueno, Mariana Mamani, muchísimas gracias por habernos acompañado, usted allá desde Jujuy, nosotros aquí desde Bogotá, y sobre todo, pues ahí sí que rogar al cielo para que Argentina tome la mejor opción, un país tan querido, tan entrañable, tan importante para América Latina.
Tal cual, nosotros también apostamos a eso, a una ciudadanía mucho más empática, ¿no? Que se involucre también porque somos protagonistas todos, ¿no? Y creo que el derecho a elegir es el derecho que tenemos que saber valorar y, bueno, reflexionar ese día sin enojos, tratar de elegir cuál es el mejor candidato. Y para tener yo siempre creo que hay que sostener y defender día a día la democracia, ¿no? Entonces, siempre con memoria ir a votar en estas próximas elecciones y quizás también la próxima reunión o encuentro que podamos tener sea también para celebrar esto, ¿no? Por más democracia y vamos a tener ya cumpliendo un año del Mundial, que somos también campeones.
Sí. Bueno,
Claro, todo tiene que ver con todo.
claro que sí.
Así es que estamos atentos.
Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu compañía y a todos los oyentes de Uniminuto Radio y seguidores en las plataformas, pues los invito a que sigan en sintonía nuestra para conocer cosas del mundo y sobre todo de nuestra América, ese territorio hermanable donde pues gracias a Dios hemos nacido y que bueno, hay que recorrerlo, conocerlo y saber qué sucede en cada uno de sus países. Será hasta otra ocasión en la compañía de Uniminuto Radio.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.